Muy buenas noches, estimados radioyentes. Este es un programa más de una serie de programas que auspicia el Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico y que llevan por nombre Jornada Radial Pro Huelga Electoral. El Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico, al insistir en su propósito de forjar la conciencia del pueblo puertorriqueño para que no incurra en el acto inútil de dar un voto inválido, un voto sin soberanía, que es burla de la democracia más que expresión de ella, acude al sentimiento patrio del pueblo para que nos preste la ayuda necesaria en esta nuestra campaña pro huelga electoral. Esta ayuda ha de consistir, en primer término, en escucharnos y en seguirnos por el mejor futuro del pueblo de Puerto Rico. En segundo término, consiste en respaldarnos económicamente, porque nuestro hacer político solo recibe la ayuda económica, limpia y noble, de los hombres puertorriqueños que se nos unen moral e ideológicamente. Necesitamos $2,300 con la mayor urgencia posible para costear los gastos de difusión ideológica en nuestra campaña. Coopere el pueblo de Puerto Rico con el Movimiento Pro Independencia y estará cooperando con él mismo, con su dignidad, con su personalidad de pueblo, con su redención económica. En el programa de hoy, presentamos al compañero Pedro Baigés Chapel en un análisis del tema La ruina de la agricultura en Puerto Rico. Con ustedes, el compañero Pedro Baigés Chapel.
Mucho se ha hablado y se viene hablando de la crisis agrícola. No hay sector de opinión en Puerto Rico que no esté de acuerdo en que nuestra agricultura se encuentra en ruinas. Sobre todo, están muy conscientes de la situación aquellos que viven en su propia carne la crisis, que son los obreros agrícolas y los pequeños agricultores. A ellos no ha llegado el progreso, entre comillas, que tanto se cacarea por los agentes coloniales. Lo importante al bregar con la situación sobre el problema de la agricultura es encontrar las causas, las razones y el porqué de esta crisis y cómo podrían solucionarse los problemas en tan importante sector de la economía puertorriqueña. Porque es la agricultura el eslabón fundamental en cualquier país, inclusive en aquellos países que se vanaglorian de proyectiles dirigidos, bombas atómicas y viajes interespaciales, o sean los países altamente industrializados. El problema de la agricultura en dichos países es fundamental. Así es en Estados Unidos, en la Unión Soviética, en Inglaterra y demás países del continente europeo. En el caso nuestro, aquí en Puerto Rico, podemos decir que sucede lo mismo, que el problema de la agricultura y la crisis agrícola ha sido un problema de tema permanente. Así como también ha sido la crisis agrícola permanente, agravada fundamentalmente por el coloniaje político y económico que padecemos, agravada por la acción del imperialismo. La actual crisis o ruina de nuestra agricultura la podemos trazar desde los comienzos mismos de la invasión armada norteamericana a Puerto Rico en el 1898. Con la invasión militar yanqui se trastocó todo el sistema de producción agrícola del país, trayendo la ruina de infinidad de agricultores puertorriqueños. La trastocación de nuestra agricultura por acción del Congreso de Estados Unidos, donde la voluntad de los puertorriqueños, expresada en votos, para nada cuenta, para nada sirve, para nada vale, obedeció a la acción de los grandes intereses económicos del capital absentista norteamericano. Los primeros pasos que dio el Congreso, dirigido por esos intereses económicos, fue el de la devaluación de la moneda. El peso español fue devaluado en más de un 40%, trayendo como consecuencia la ruina de millares de agricultores el desempleo, el hambre y la miseria en millares y millares de obreros agrícolas. Esta devaluación de la moneda afectó grandemente la producción de café en Puerto Rico. El segundo paso fue la imposición de parte de los Estados Unidos de un monopolio comercial y naviero, situación que destruyó el comercio internacional ya establecido por los puertorriqueños y que rendía grandes beneficios a la economía puertorriqueña y significaba una mayor salida de los productos cosechados por nuestro agricultor hacia el extranjero. Esta imposición del monopolio comercial de Estados Unidos es lo que nos somete a las leyes de cabotaje, que las aprueba el Congreso de Estados Unidos y donde la voluntad de los puertorriqueños, expresada en sus votos, para nada cuenta, para nada vale, para nada sirve, y nos somete al mercado más caro del mundo, a los fletes más caros y a una economía inflacionaria como la de Estados Unidos, que afecta grandemente nuestra agricultura. Tenemos, pues, que prácticamente se destruye en primer lugar el cultivo del café, un producto que tenía gran aceptación en los países europeos, no así en Estados Unidos, donde no les gusta el café puertorriqueño, ya que es muy fuerte, según dicen ellos. Debido a esto, el llamado mercado libre entre Puerto Rico y Estados Unidos tampoco protege ni es ventaja para el agricultor puertorriqueño, ya que no produciendo Estados Unidos café, este puede entrar libremente desde Brasil, El Salvador y otros países de América Latina y del extranjero. Desplazado el cultivo del café, se inicia en Puerto Rico un régimen agrario que obedecía no a los intereses del pueblo puertorriqueño y de los pequeños agricultores y obreros agrícolas, sino a los intereses absentistas, a latifundistas de afuera que se trasladan a Puerto Rico y empiezan a comprar las tierras de los agricultores arruinados por precios muy bajos, implantándose el monocultivo de la caña de azúcar. Empezó a desplazarse la producción no solo de café, sino de tabaco, algodón, jengibre, frutos menores, fibras y otros más. Así se crea el latifundio cañero del capital absentista. Frente a estos inversionistas que se desplazan a Puerto Rico, se encuentran igualmente los grandes latifundistas de Cuba y otros de América y los intereses remolacheros, lo cual hace que el Congreso implante un sistema de cuotas y fije la cantidad de azúcar que debe refinarse en Puerto Rico. El sistema de cuotas azucareras y la limitación a la refinación del azúcar ha venido a significar una verdadera camisa de fuerza a la industria azucarera que hoy se encuentra en una grave crisis. Un ejemplo nada más indica cómo esto afecta a nuestra economía y al pequeño colono. Si nosotros refináramos nuestra azúcar, tendríamos una entrada de más de 60 millones de dólares y habrían aproximadamente 33.000 empleos más para los puertorriqueños. 33.000 empleos más que aliviarían esa carga elevada de más de 100.000 desempleados que existe hoy en Puerto Rico. Pero una ley dictada no con la voluntad del pueblo puertorriqueño, sino de un Congreso donde el voto del agricultor y del obrero agrícola para nada cuenta, para nada sirve y para nada vale, es precisamente por eso que no tiene acceso allí, porque allí no se le toma en cuenta. Su voto viene a ser un voto impotente para proteger sus propios intereses. O sea, el agricultor nuestro con su voto no puede protegerse de estas leyes que le imponen arbitrariamente desde afuera, desde Washington, el Congreso obedeciendo a intereses económicos, no de los puertorriqueños, sino de los norteamericanos. Precisamente porque el pueblo puertorriqueño no tiene poderes para protegerse de esos grandes pulpos como la Brewer & Company, que tiene 53.000 cuerdas, en contravención a la Constitución y a las leyes de Puerto Rico, que limitan la tenencia de tierras por una corporación en 500 acres. Es esta corporación, amamantada por el gobierno colonial, la que a través de unos contratos leoninos, llamados contratos de administración, controla y prácticamente se queda con la finca de los pequeños colonos. Bajo estos contratos es la Brewer la que hace las liquidaciones y determina lo que ha de ganar el colono. Bajo las condiciones de desamparo que opera nuestro colono, no nos extraña que año tras año hayan venido cerrando sus puertas una y otra central azucarera, y que en el futuro cercano se piense en cerrar más de 8 centrales azucareras que traerán el desamparo y la miseria en millares y millares de obreros que trabajan en dichas centrales azucareras. En San Sebastián, la central Plata ha amenazado con cerrar. En la zafra pasada, los colonos perdieron unos $68,000. Esto debido a que los precios, al principio fijados allá desde Estados Unidos por el Congreso, por el gobierno federal y por los grandes inversionistas, subieron los precios y luego los bajaron, afectando grandemente al colono del Pepín, así como a todos los colonos azucareros de Puerto Rico. Esto, que lo controla el gobierno federal y los grandes pulpos inversionistas extranjeros, y nuestros colonos y la industria azucarera se ven sujetas a los vaivenes de un Congreso y de unos señores donde los votos y la voluntad de los colonos para nada cuenta, para nada sirven, para nada valen. Los colonos de San Sebastián se reunieron y muy ingenuamente decidieron enviarle una carta a Muñoz, a Johnson, al secretario de Agricultura Federal y al de Puerto Rico. Es ingenuo, iluso de los colonos puertorriqueños, pensar que precisamente aquellos que lo han llevado a la bancarrota le puedan ayudar. Eso nos hace pensar en la dolorosa frustración que sufriera el gran patriota puertorriqueño Eugenio María de Hostos cuando concertó una entrevista con el líder del liberalismo español, Emilio Castelar, para pedirle ayuda para la independencia de Puerto Rico. Y aquel le respondió: "Señor Hostos, usted debe recordar que yo soy primero español y luego liberal". Asimismo le responderán los señores Johnson y el secretario de Agricultura Federal, que ellos primero velarán por los intereses de los inversionistas extranjeros, de los inversionistas yanquis. En cuanto al secretario de Agricultura de Puerto Rico y el gobernador colonial, muy poco, pero muy poco poder tendrán para proteger al agricultor puertorriqueño, ya que las decisiones sobre estas cuestiones fundamentales de la agricultura puertorriqueña la decide el Congreso de los Estados Unidos, y a ese Congreso no tiene acceso el pueblo puertorriqueño. El voto y la voluntad de los puertorriqueños expresada por esos votos no cuentan allí, para nada sirven, para nada valen. Si echamos un vistazo a los demás sectores de la producción agrícola puertorriqueña, encontramos que se encuentran más o menos en igual estado de crisis que la industria azucarera. Así, por ejemplo, el tabaco se ha visto bajo la merced de un monopolio como la Consolidated Cigar y de los acuerdos internacionales como el que recientemente llevara a cabo Estados Unidos con los países europeos para reducir considerablemente las tarifas del tabaco importado. En estos acuerdos no se tomó para nada en consideración a los agricultores del tabaco, quienes hoy se encuentran prácticamente en la ruina y se verán grandemente afectados por estas bajas en las tarifas, que es lo que ha venido protegiendo a ese agricultor. Y la voz del agricultor puertorriqueño, el cosechero del tabaco, no se hizo sentir, y a sus espaldas se toman estos acuerdos, no atendiendo a los intereses de ese agricultor, sino atendiendo a los intereses de ese inversionista extranjero. Asimismo pasa con la producción de pollos para carne y de huevos, que no pueden resistir la competencia de los productores extranjeros de pollos y huevos. Quiere decir que tanto los agricultores del tabaco como los avicultores no tienen protección alguna. El voto que ellos dan no les da poder a los hombres que eligen para proteger y defender sus intereses. Y es que un pueblo que no goza de soberanía y de independencia no tiene poderes para decidir las cuestiones fundamentales de su destino de pueblo y mucho menos de su economía. La legislatura colonial que eligen los puertorriqueños con sus votos es una legislatura impotente, que nada puede hacer ante las cuotas azucareras, que nada puede hacer contra las limitaciones a la refinación del azúcar que se produce en Puerto Rico, que nada puede hacer ante los altos fletes y las leyes de cabotaje, y así en diversos aspectos de la vida fundamental de nuestro pueblo. Esa misma legislatura es la que tampoco puede hacer nada para detener el abandono de la agricultura en favor de la industrialización, de una industrialización impuesta desde afuera por los lobos inversionistas, por el capital absentista que se lleva las grandes ganancias. Mientras nuestro agricultor ha ido yendo poco a poco a la ruina, grandes monopolios ayudan a ese descalabro total, con el visto bueno de los acomplejados agentes del gobierno colonial. Así tenemos a la Libis, la Stokelys, la Borden y la Brewer & Company, quienes han recibido toda clase de concesiones, mientras al agricultor puertorriqueño que lo parta un rayo. Reflejan estas compañías la penetración del capital absentista en un campo que, con la excepción de la caña, había estado en manos puertorriqueñas. ¿Es acaso este el propósito de Puerto Rico, desde el punto de vista de los problemas que afectan a nuestra agricultura, al agricultor y al obrero agrícola? Esto es lo que debe preguntarse el hombre humilde de nuestro pueblo. ¿Es que acaso más de 60 años de elecciones no han resuelto los problemas de la agricultura puertorriqueña? Y ustedes pueden estar seguros que más elecciones coloniales tampoco lo resolverán. No resolverán el problema del alto porciento de desempleo y de los 850 mil compatriotas que tienen que vivir del mantén, ya que no pueden ganarse la vida dignamente y llevar honrosamente el pan a sus hogares, ganado con el sudor de su frente. ¿Pero es que acaso nuestra agricultura no puede ser salvada? Creemos que sí. Básicamente, Puerto Rico es un país agrícola, y la agricultura continuará siendo la espina dorsal de nuestra economía por mucho tiempo por venir. Es, por lo tanto, en las fincas que los problemas económicos básicos de la isla deben buscarse y bregarse con ellos. La debilidad fundamental de nuestra economía radica en el hecho de que tanto la producción agrícola como industrial tiene su atención puesta primariamente en el mercado de exportación, desechando o subestimando las posibilidades reales del mercado local. Esto trae como consecuencia una economía de dependencia que descansa en las importaciones de muchos productos agrícolas que podrían ser producidos económicamente en Puerto Rico. Veamos, Puerto Rico tiene 600.000 acres de tierra que, debido a los aldosos o montañosos, a la alta lluvia y otras condiciones topográficas, no pueden ser cultivados, usados para pastoreo, pero que más sin embargo podrían ser utilizados en el cultivo de árboles, o sea, en bosques. Más de la mitad de estos terrenos están sin estos árboles, deteriorándose. Como resultado, el 80% por lo menos de la madera o productos de madera consumidos localmente son importados, o sea, traídos desde afuera. Esta carencia de bosques, asimismo, ha perjudicado la agricultura en muchas partes de la isla, ayudando a la erosión, problema fundamental en la agricultura, en la tierra, en el suelo puertorriqueño. Pero la razón debemos buscarla, debemos preguntarnos por qué esta situación se da. Esta situación se da y no se desarrollan esas acres de tierra porque no hay poderes en el gobierno que el pueblo elige para llevar a cabo estos programas, ya que los grandes intereses del capital absentista que viene absorbiendo a todo Puerto Rico se oponen. Así que tenemos que importar todos los productos de madera y sus derivados de los Estados Unidos, porque los grandes señores de los intereses madereros norteamericanos tienen un gran negocio con Puerto Rico que impide el desarrollo de una industria maderera puertorriqueña. Puerto Rico tiene uno de los más grandes y prometedores potenciales para un incremento o aumento en su producción agrícola con la mejora de tierras para la producción de pastos y otras cosechas de hierba, para el alimento de la ganadería. La isla tiene 664,000 acres de tierra bien adaptables para el pasto y el forraje. La productividad de mucha de esta tierra puede ser doblada o triplicada por medio del uso de prácticas de pastoreo mejoradas, uso de fertilizantes, mejor administración y otros medios económicos. Esto aumentaría el ganado de carne y lechero y podrían haber unos ingresos agrícolas mayores de lo que actualmente se obtiene de dichas tierras. Si hacemos un análisis de los potenciales agrícolas de Puerto Rico, encontraremos que con mejores técnicas de producción y cambios fundamentales en el uso de la tierra, la isla podría tener una industria agrícola más diversificada y altamente productiva. Como la cantidad de tierra cultivable es limitada, la mayor esperanza para levantar la producción agrícola descansa en obtener mayores rendimientos de cada acre de tierra y de cada unidad de ganado. Por eso es necesario realizar una verdadera reforma agraria. Una reforma agraria que es imposible realizar bajo las actuales estructuras coloniales. Por ejemplo, la producción de caña de azúcar podría mantenerse a un alto nivel utilizando un 25% menos de la tierra que actualmente se utiliza. Con una adecuada reforma agraria, el valor en la finca de la producción agrícola, tomado como base el índice de precios de 1950, podrían ser 3/4 partes mayores que los actuales. El valor en la finca de productos de ganadería, incluyendo la leche, huevos, carne, pollos, podrían ser aumentados en un 145%. Mientras el valor de las cosechas, exclusivamente del azúcar, podría subir en un 171%. Esto podría encarar a Puerto Rico a la demanda que existe o que podría desarrollarse en un mercado total, tanto dentro como fuera de la isla. Esto proveería más ingreso para más gente y también más alimento para toda la población. Un estudio realizado en Puerto Rico de 1950 a 1952, en el que trabajaron más de 100 técnicos y un sinnúmero de especialistas en los diversos sectores o ramos de la agricultura, a cargo de quien era su subsecretario de Agricultura Federal en aquel entonces, señor Nathan Kenick, cuyo título lleva el siguiente nombre: A Comprehensive Agricultural Program for Puerto Rico, o sea, Programa Agrícola General para Puerto Rico, revela que según lo propuesto en dicho estudio, con una verdadera reforma agraria, se obtendría un patrón de producción que rendiría alimentos suficientes para enfrentarse a los requerimientos de una dieta a bajo costo para una población de más de 3 millones de puertorriqueños y permitiría una sustancial reducción del alto volumen de alimentos importados recibidos en la isla. Y después se nos dice que si somos libres nos moriríamos de hambre. Esa es la mentira que se ha tejido para confundir a nuestro pueblo, mientras los extranjeros se quedan con todo y día a día se llevan palmo a palmo las grandes ganancias y se enriquecen y engordan sus bolsillos, mientras el agricultor y el obrero agrícola se encuentra en la miseria y en la desesperación. Pero es precisamente aquí donde se encuentra lo que podríamos llamar el talón de Aquiles. Los productores norteamericanos tienen un gran negocio en Puerto Rico. Nos abarrotan todos los años con sus productos, con los que necesitamos y con los que no necesitamos. Ellos son esos intereses aceptistas, esos intereses extranjeros, los que no les interesa el desarrollo agrícola de Puerto Rico, porque perderían las grandes ganancias que se echan a los bolsillos cada año. El Partido Popular Democrático dio la espalda al pueblo, al pequeño agricultor, al obrero agrícola, abandonó la reforma agraria, se plegó a los mismos colmillús latifundistas y capitalistas absentistas que combatiera en el 1940. El Partido Estadista Republicano no es alternativa, ya que postula la culminación del coloniaje, que es la asimilación, ya que postula una mayor entrega a esos grandes intereses, porque es el partido de los grandes millonarios, y porque es el partido, y recuérdalo bien, el partido que en la pasada convención republicana de los Estados Unidos apoyara al fascista candidato a presidente de los Estados Unidos, Barry Goldwater, quien se opone a la ayuda a los agricultores, y ese es precisamente el hombre a quienes los republicanos apoyaron el pasado verano en la convención del Partido Republicano en el Palacio de las Vacas en California. Esto lo debe tener bien claro nuestro agricultor y nuestro obrero agrícola, porque los dos partidos principales que se disputan el recortado presupuesto colonial son incapaces de resolver los problemas de la agricultura y del campo, porque son incapaces de proteger al agricultor y al obrero agrícola. Es que ya ha llegado la hora de que nuestro campesino, nuestro agricultor y obrero agrícola debe darle una lección, castigándolos, dándole la espalda a las urnas coloniales para reclamar un voto completo que pueda proteger sus intereses. Y esto es solo posible cuando un país goza de su independencia y de su soberanía. Es entonces que los hombres que elijan podrán decidir las cuestiones fundamentales sobre nuestra economía, nuestra agricultura, nuestra industria y nuestro comercio. Es hora, agricultor, campesino, obrero, trabajador, que despiertes. Es hora de que enraíces bien profundamente la consigna del movimiento pro independencia. Despierta, boricua, defiende lo tuyo.
Hasta aquí, estimados radioyentes, la exposición del tema La ruina de la agricultura en Puerto Rico, a cargo del compañero Pedro Baigés Chapel. Esta misma noche, por esta misma radioemisora, escucharán ustedes al compañero doctor Manrique Cabrera en la exposición de un tema más de nuestra campaña de huelga electoral de 10 y 5 de la noche a 11 y cuarto de la noche, hasta las 10 y 5 de la noche. Muy buenas noches a todos y recuerden, despierta, boricua, defiende lo tuyo.